Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, a cada uno de nosotros, nos ayude en este caminar, en este tránsito por este mundo, aferrados a su palabra, que es el alimento que necesitamos para poder tener la fuerza necesaria, porque la palabra de Dios es un alimento espiritual. Cuando el Señor fue tentado en el desierto por el maligno, Él le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, porque Él estaba ayunando. Y el Señor le dijo: no solo de pan, le cita la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le citaba la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es la que nos nutre, nos alimenta, nos permite tener salud espiritual para poder enfrentar este peregrinaje. Si no comemos de esta palabra, estamos raquíticos, famélicos espiritualmente, ¿ya? Y vamos a hacer aguas, como se dice en nuestro lenguaje, frente a cualquier prueba o situación que Satanás nos presente, o nuestra misma naturaleza pecaminosa nos presente. Lo único que nos puede robustecer en nuestro caminar es exclusivamente la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Estábamos terminando ya, aunque tiene cierta relación, pero estábamos terminando el asunto del periodo apostólico, porque hemos recorrido los puntos más importantes, ya como bosquejo general del periodo apostólico y la confirmación de la palabra de Dios, ¿ya? Porque hoy día se ha levantado una doctrina muy incorrecta respecto al Espíritu Santo, ¿ya? Y se relaciona al Espíritu Santo exclusivamente con una especie de espectáculos, milagros, prodigios fraudulentos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes han visto en la tele, ¿ya? Y lo que se ve en los círculos evangélicos, que prácticamente dominan la opinión pública respecto a los evangélicos. Si usted le pregunta a una persona normal, inconversa, ¿qué opina de los evangélicos? Ahí va, esté preparado para la opinión que le va a decir. Y eso parte de una mala doctrina del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor también ha motivado seguir con esta línea, porque tiene que ver con la robustez doctrinal, respecto a la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Siempre estamos hablando del Padre. No cabe ninguna duda que el Padre es Dios, que el Padre es soberano, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Y del Hijo, que el Padre se goza en Él. En Él tengo toda complacencia, decía el Señor. Pero a veces, erróneamente, descuidamos la doctrina del Espíritu Santo. Y por eso, con la ayuda de nuestro Padre, vamos a estudiar, vamos a iniciar un estudio respecto al Espíritu Santo. Nosotros debemos entender, hermanos, que la Biblia nos revela un concepto de Dios trino, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso. Trino, no que sean tres dioses, sino que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, lo que decía adelante, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No que sean tres personas, sino que son parte de una misma esencia, ¿ya? Es decir, cuando nosotros estudiamos acerca del Padre, individualmente hablamos solamente del Padre. Después estudiamos individualmente acerca del Hijo. Y ahora, como vamos a iniciar, estudiamos acerca del Espíritu Santo, vamos a descubrir que tienen los mismos atributos, ¿ya? Tienen los mismos atributos y también la evidencia de personalidad, porque Dios tiene personalidad. Cuando hablamos de personalidad es porque reúne tres conceptos de la personalidad. Intelecto, ¿qué más? Toda personalidad tiene tres elementos. Intelecto, que piensa, ¿cierto? Emociones, muy bien, hermana, y voluntad. Nosotros somos así porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos esos tres elementos en nuestra personalidad: intelecto, emociones y también voluntad. Y cuando estudiamos estas personalidades que conforman la Trinidad, no podemos sino confirmar que la Trinidad es bíblica, aun cuando la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia. Porque usted va a llegar a un falso profeta y le va a decir: muéstreme en un lugar de la Biblia donde aparece la palabra Trinidad. Y usted va a decir: ahí va a tener que ser el problema, porque no aparece. Pero hay muchas palabras que teológicamente se han definido como tal, que no aparecen en la Biblia, pero la enseñanza está clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Trinidad es una realidad indiscutible. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que la Trinidad también la defiende el catolicismo romano. Y como el catolicismo romano, todos sabemos que es una falsa iglesia, y es más, es una iglesia totalmente apóstata, que no es cristiana, es una iglesia pagana. Entonces, claro, las falsas, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: ¿cómo usted puede creer la doctrina del catolicismo romano, la ramera de Babilonia? Pero el que ellos crean muchas cosas que nosotros creemos no validan de que ellos sean verdaderos, hermanos. Debemos entender que hay muchas cosas en común que las sectas tienen con nosotros. Por ejemplo, ¿ellos creen que Jesús nació de una virgen? Sí, nosotros también, pero no en base de lo que ellos creen, sino en base de lo que dice la Escritura. Por lo tanto, la Trinidad no es un asunto, una prerrogativa de una doctrina de la Iglesia Católica. Es una doctrina que, por decir así, se le dio el nombre de Trinidad porque habla de una triunidad, es decir, tres personalidades unidas en una misma esencia, sustancia, en un mismo ser, que es Dios. Por lo tanto, en esta doctrina de la Trinidad vamos a estudiar ahora, vamos a iniciar un estudio del Espíritu Santo, y nos vamos a remontar al primer versículo de la Biblia. ¿Cuál sería el primer versículo de la Biblia? El primero, ¿cierto? El capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a leer. Yo dejé agua, ¿ve que los milagros existen? Uy, está rico. Ya. Vamos a leer entonces el capítulo número 1, verso 1 en adelante. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta ahí la lectura por el momento. Fíjense que acá aparece un término que vale la pena que nosotros lo anotemos por ahí. Que este Dios que aparece aquí en Génesis 1, versículo 1, es el término hebreo Elohim. No sé de cuánto lo sabían. ¿Y cuál es la particularidad de este término Elohim? Que Elohim, incluso si usted lo habla con los judíos, ellos reconocen que hay una pluralidad en la esencia de este nombre. Pluralidad significa que son varios. No obstante, el texto dice en sentido singular, creó Dios, no dice crearon los dioses. Es decir, el término mismo encierra algo para nosotros extraño, que a la luz de todo el contexto de las Sagradas Escrituras se revela que es la Trinidad de Dios. ¿Ya? Este pasaje no se puede desconocer sin compararlo con Juan 1.1, antes de comentar. Juan 1.1, si alguien lo puede citar, por favor, hermano. Juan 1.1. Gracias, hermano. Fíjense que aquí hay un paralelismo entre Génesis 1.1 y Juan 1.1, porque habla ¿de qué? Del principio. ¿El principio de qué? Esa es la gran pregunta. Nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor es eterno, ¿ya? No tiene principio. Para nosotros esto suena totalmente irracional. Una vez dice que llegaron a visitar a un científico, no me acuerdo qué nombre, y tenía una maqueta del sistema solar, ¿ya? Entonces, le preguntó el que lo visitó, que era creyente, el científico era creyente, el que lo visitaba era inconverso. Entonces le preguntó, ¿quién hizo esto? Y el científico le dijo, se hizo solo, ¿ya? Casualmente se armó ahí. No. Le decía a esta persona, no me tome el pelo, como si alguien tiene que haberlo hecho. Y lo llevó justamente a meditar acerca de la creación, ¿ya? La creación, ustedes saben que el hombre inconverso dice que fue una casualidad. Casualmente ocurrió originalmente lo que se llama el Big Bang, ¿ya? El Big Bang es como un gran disparo, una gran explosión, por decir así. Y esta explosión, imagínense ustedes, de una cosa concentrada, empezó a expandirse. Por eso ellos hablan de un universo en expansión. Por eso que nosotros estamos así, por el disparo inicial. ¿Quién percutó? ¿Quién hizo el disparo? Como cualquiera que sea la teoría de los hombres, alguien lo hizo también. Pero ellos dicen que fue coincidencia. Es la rebelión en contra de un creador. Es la rebelión en contra de un diseñador de todo lo que vemos. Si nosotros cuando vemos lo macro es lo grande, ¿cierto? Y lo cotejamos con lo micro, vemos el mismo diseño. Ustedes, los jóvenes, sobre todo, que son secos, ¿cierto? ¿Han visto las figuras del átomo? A ver, un joven, ¿qué figura tiene el átomo? ¿Cómo se representa un átomo?
Con el núcleo.
¿Ya? ¿Y qué más?
Los orbitales.
¿Ah?
Los orbitales.
Orbitales, hay órbitas, ¿cierto? Y que van girando en torno a un núcleo. En la misma expresión, o en la misma imagen, por decir así, el mismo diseño de lo macro, el universo. Alguien diseñó esto. El hombre no quiere reconocer que es Dios. El Salmo dice, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Ahora, nosotros por la Sagrada Escritura, entendemos que Dios es eterno. ¿Ya? Para nosotros no puede ser, alguien tiene que haberlo creado. Alguien tiene que haber iniciado esto. Pero la Biblia enseña que Él no tiene principio, ni tiene fin. Es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué principio se refiere Génesis 1.1 y Juan 1.1? ¿En el principio de qué? De la creación. Porque Dios ya existía. Dios decide soberanamente crear. ¿Ya? Crear el universo, los planetas. Muchos a veces preguntan, ¿somos los únicos habitantes en este inmenso universo? Porque debemos entender que nuestro sistema solar es como un grano de arena en medio de un universo desconocido. ¿Ya? Nosotros, hermanos, somos los únicos. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Es que no puede ser. Es que no puede ser que nosotros seamos los únicos en este tremendo universo. Pero nosotros no creemos lo que queramos creer, hermano. Es el punto, jóvenes. Nosotros creemos lo que revela la Sagrada Escritura. Ahora, si usted me pregunta, ¿usted cree en los extraterrestres? Claro que creo en los extraterrestres. Los ángeles son extraterrestres, ¿no? No son de la Tierra. Ahora, si me dice que cree en los marcianos, ya es otro cuento. Algunos andan buscando platillos voladores, marcianos, y, pucha, esperar que no les pase la vida buscando a los marcianos y que mejor encuentren a Cristo. Amén. Para que ellos puedan entender que todos estos misterios que para nosotros a lo mejor nos abrumaban y nos preguntábamos quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, etcétera, etcétera, se disipan, se desmorona este castillo de naipes. Y para nosotros la creación es tan clara como un Dios eterno, ¿cierto? Soberanamente decide crear el universo, la Tierra puntualmente, y al hombre. Y después vamos a entender por qué y para qué. Entonces, este principio que habla la Escritura acá, tiene que ver con el principio de la creación, ¿ya? Todo lo que nosotros creemos, perdón, podemos ver. De hecho, dice la propia Sagrada Escritura que para el hombre inconverso, la propia creación habla del Dios invisible, así que no tiene excusa. Romano 1, sí. El capítulo número 1 de Génesis, entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de comentar sobre el Espíritu, que es el tema que nos lleva, ¿por qué el Señor puede haber creado algo desordenado y vacío? Bueno, aquí es donde muchos coinciden, y yo me inclino por esta interpretación, en que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un tiempo de separación. Uno cree que es cronológico, ¿ya?, que ocurrió inmediatamente. Creó Dios los cielos y la tierra, y la creó desordenada y vacía. No, dice el versículo que la tierra estaba desordenada y vacía cuando comienza todo el reordenamiento de esta creación. ¿Qué es lo que se piensa? Recuerden ustedes que hay una caída que se produce en el cielo. A veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde se manifiesta por primera vez el pecado? Y uno dice, con seguridad, en el huerto del Edén. Ahí comienza el pecado. El pecado entró por un hombre, pero el pecado ya venía. ¿Y cómo podemos comprender eso? Si provenía, ¿sabe de dónde? Desde arriba. Hubo una rebelión en el cielo que Dios permitió, porque hay un plan soberano. Normalmente uno se pregunta, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás si se hubiese ahorrado tantos problemas? Somos insolentes, ¿eh? Sí, mire, si lo que usted se ha puesto a pensar, yo también lo he pensado, todos lo hemos pensado. Porque nuestra naturaleza finita dice, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Y se cierra el cuento. La explicación por la palabra de Dios es esta. Dios tiene un plan soberano. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede obstaculizar el cumplimiento de su plan. ¿Ya? Aunque no coincida con nuestra lógica, aunque no esté de acuerdo a nuestra mente, pero Dios va a cumplir su plan. ¿Ya? Recuerden que el apóstol Pedro habla claramente de eso. Había un cordero sin contaminación y sin mancha, preparado, ¿sabe cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de lo que estamos leyendo, para ser manifestado en el postrer tiempo. Es decir, era necesario todo esto que nosotros estamos leyendo. La creación aquí aparece desordenada y vacía, producto de la rebelión que primeramente hubo ¿dónde? En el cielo. Satanás fue arrojado del cielo. Y no solamente Satanás, sino que todos los rebeldes con él. Normalmente cuando hay un rebelde, son varios los rebeldes que le siguen. Y todos son expulsados de la presencia de Dios. ¿Ya? Esos son los demonios. Debemos entender que Satanás y sus demonios son los que tienen el control temporal, ojo, temporal de la creación. ¿Se acuerda que lo leíamos en Juan? En parte lo leímos el día jueves. Sabemos que Satanás tiene el dominio de todo el mundo, ¿ya? Bueno, este Satanás es el que se presume, y con muchas bases, que dejó el caos en la tierra. Porque debemos entender que donde Satanás llega, desordena. No es el que ordena. Por eso que cuando nosotros actuamos en una sociedad desordenada, caótica, no crean que es el espíritu de justicia de Dios el que está obrando ahí. A veces algunos dicen, Dios, como dice, habla de que bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué, de justicia. Así que tomémonos los colegios, vamos a quemar micro de Transantiago, aunque merezcan, ¿no? ¿Cierto? Puede ser harto malo el servicio. Pero el Señor no nos manda eso. Porque ese caos no proviene de Dios. ¿Proviene de quién? De Satanás. Todo lo que produce desorden, caos, proviene del padre del caos, padre de la anarquía, padre de la rebelión, que es Satanás. Por lo tanto, Dios no puede haber creado una tierra o una creación desordenada, sino que perfecta. Usted se preguntará, el cuerpo humano, los que estudian o los que han hablado sobre el cuerpo humano, la máquina. Me acuerdo que había una serie antigua del doctor sudafricano, ¿cómo se llamaba? El primero que hizo un trasplante de corazón, el doctor
Bernard.
Christian Bernard. Y este doctor hacía una secuencia de un programa que se llamaba La Máquina del Cuerpo. No sé si alguien lo vio. Y es impresionante. Realmente uno queda impresionado de la perfección de esta máquina. ¿Ya? Bueno, el tema es el siguiente. La máquina está descompuesta. Nosotros estamos descompuestos. Falla todo. Falla la... Viene el frío, entran los bichos, la garganta, el corazón, cualquier cosa, y vamos a morir. Si ninguno de nosotros puede eludir esa realidad, vamos a morir. ¿Y por qué está descompuesta? Por el pecado. Por el pecado que se inicia en la rebelión inicial, allá en el cielo. Es decir, Satanás arruina, ¿no es cierto? Y el pecado arruina todo lo que Dios ha creado. No obstante, dentro del plan soberano de Dios está la redención. Está la restauración de todas las cosas. Y obviamente nos va a restaurar con un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria, donde no va a fallar nada, hermano. Incluso no vamos a tener ninguna necesidad. Entonces, esta creación estaba desordenada y vacía, producto del pecado, producto de la rebelión iniciada en el cielo. Pero aquí viene el tema central, que es el que nos convoca en esta mañana. Disculpen la introducción tan larga, pero el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, la participación directa de Dios en la creación se manifiesta ahora, en este versículo, exclusivamente a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es decir, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es decir, tiene una participación sobre su propia creación. No es que el Espíritu Santo sea un convidado a supervisar, a evaluar, a gobernar. No, él es parte de la creación porque es Dios, porque también es creador. Ya vamos a ver algunos versículos que hablan de que el Espíritu Santo es creador. Él crea también, porque es el único que puede crear, es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, también tiene ese privilegio. Es decir, desde los albores de la creación ya vemos moverse con toda propiedad y con poder el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Otro versículo interesante que quiero citar, dentro de lo anterior, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto, está en el Éxodo capítulo 31. De verdad que yo seleccioné algunos pasajes, porque son muchos los que hablan de la presencia del Espíritu Santo, desde la creación, desde cuando Dios empieza a pactar. 31. Si alguien puede leer el capítulo 31, del versículo 1 al 6.
Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado.
Muchas gracias, hermano Román. En el contexto acá está hablando ya de un evento extraordinario en que Dios crea un santuario, ¿cierto? En medio del desierto, porque el anhelo de Dios siempre ha sido estar en medio de su pueblo. Él está en los cielos, Él es santo y tres veces santo, pero su anhelo siempre ha sido estar entre los suyos, entre su pueblo. No obstante, hay un nombre que aparece ahí, un misterio ahí de un nombre revelado, que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él está sobre nosotros porque es Dios santo, pero también está entre nosotros. Es un misterio porque nosotros normalmente tenemos esa concepción de un Dios tirano, severo, lejano, que ¿cómo llegar a Él? Si es tremendo esa postura religiosa. Por eso que hay tantos caminos como para enternecer el corazón de Dios y decir, Señor, por favor, considera esto. Pero el Dios de las Escrituras es tan cercano, solamente por un sacrificio, hermano, exclusivo. No hay ningún hombre que pudiera hacerlo, sino solamente el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que pudiera concretar esta realidad. Es decir, que el Dios Santo y tres veces Santo anduviera entre nosotros. Entonces Él encarga justamente, revela aquí esta gracia que le dio a estos hombres para que pudieran confeccionar muchas de las cosas que se hablan en el santuario. Ahora, de manera muy breve, el santuario era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. ¿Ya? Él se manifestaba en un mobiliario que se llamaba Arca del Pacto. Y esa arca estaba reservada, privada, nadie podía acceder allí, solamente una persona y una vez al año. Esa persona era él, el sumo sacerdote. Y cuando se manifestaba la gloria de Dios en el tabernáculo, en esa tienda de adoración, aparecía una nube gloriosa. Entonces la gente veía la nube, que era la Chequiná, que es la gloria de Dios. Eso se traduce, Chequiná es la gloria de Dios. Ahora, en ese contexto, aquí hay algo muy interesante. El Señor le habla a Moisés. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Aquí está nuevamente el Espíritu Santo. En sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas y artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Es decir, aquí hay un llamamiento, se mantiene la misma tónica de la elección soberana de Dios. Dios llama por nombre a cada uno de los suyos, ¿ya? Y aquí lo escoge soberanamente, en este caso a Bezaleel, hijo de Uri. Y hay algo muy interesante. La competencia, ¿quién se la da? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos da la competencia. Le da competencia en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Es decir, se le atribuyen al Espíritu Santo las capacidades que estas personas tuvieron para poder realizar tales cosas. Es decir, hermano, gran enseñanza ya, desde el Éxodo para nosotros. Si nosotros podemos servir al Señor en este minuto, lo es por la competencia del Espíritu Santo. Es decir, esta persona de la Trinidad, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene que ver con nuestra competencia. Nos da la competencia para vivir, para ser cristianos, para tener esta caminata que estamos nosotros transitando. El Espíritu de Dios se manifiesta en cada creyente de manera que lo hace propiedad de Dios y le da todos los atributos necesarios según el propósito que Dios tiene con la criatura. ¿Ya? En este caso, les da sabiduría y habilidades para poder trabajar la piedra, la madera, etcétera, etcétera. Es decir, nuevamente vemos al Espíritu de Dios obrando directamente en el Antiguo Testamento. Vamos a saltar, aunque después vamos a volver, pero vamos a saltar bruscamente al Nuevo Testamento, hermanos, para seguir indagando acerca del Espíritu Santo. ¿Ya? Y nos vamos a ir a Juan. Juan, Evangelio de Juan. En el capítulo número 1, ¿por qué es importante hablar de Juan? Porque Juan sintetiza de alguna manera el antiguo pacto, ¿ya? Es el último de los profetas, después de un periodo de silencio. Juan el Bautista cierra ese último ciclo del periodo de la ley para dar paso a un nuevo ciclo o una nueva dispensación que es en Cristo, en la gracia, como él la instituye ahí en la cena, ¿ya? Si bien estoy hablando del Evangelio de Juan, voy a hablar en particular de Juan el Bautista. Dice acá en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre ese, es sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, ya hemos hablado de Juan el Bautista la semana pasada, creo que lo manifestamos un poquito, o en alguna otra reunión. Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino al Salvador, ¿ya? Él no era el Redentor, él no era el Mesías, pero sí estaba preparando, enderezando, como se dice, las veredas para recibir al Salvador. Y era como una antesala de la predicación del Salvador, porque decía de la misma manera, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercaba. Y tuvo un evento extraordinario, porque él mientras bautizaba, cumplía su ministerio, vino a él, a su propio ministerio, ¿quién? El propio Señor Jesucristo, y le pidió que lo bautizara. Ya lo hemos comentado, no lo quería bautizar en un inicio porque decía, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero él le respondió, al Señor Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, que Cristo se identificara a lo sumo con nuestra naturaleza humana, aún no siendo pecador, para morir como un hombre, ¿me entiendes? Y llevar nuestras transgresiones en su sacrificio vicario en la cruz. Y ahí le bautizó Juan. Ahora, respecto al tema que estamos desarrollando, ocurrió un hecho extraordinario en ese minuto. Cuando él fue bautizado, ¿qué es lo que ocurrió? Fue abierto el cielo, ¿cierto? Y aparece una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre hablando respecto a su Hijo. Es Dios Padre hablando respecto a Dios Hijo. Pero aparece alguien más. El Espíritu Santo que desciende y se mantiene sobre él. ¿Ya? Es el Espíritu Santo que desciende y se mantiene sobre Cristo. En otras palabras, hermanos, es el inicio de esa obra tremenda del Espíritu Santo de acompañar el ministerio terrenal de Cristo, porque ahí hay un misterio. El misterio de la unión hipostática, no sé si lo has escuchado alguna vez ese término, muy técnico. Unión hipostática significa el Dios Todopoderoso se une a una naturaleza humana, libre de pecado, pero humana. ¿Me entiendes? Eso es lo que se conoce como unión hipostática. Dios hombre, 100% hombre, y Dios, Dios, 100% Dios y 100% hombre. Esa unión es algo incomprensible, pero esa naturaleza humana iba acompañada justamente con lo que estamos leyendo y estamos aprendiendo, del Espíritu de Dios, ¿ya? Por lo tanto, vemos el Espíritu descender en forma de paloma, ¿ya? A mí me llama mucho la atención esto. Hay una parte, un pasaje que el Señor dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿cierto? Me llama mucho la atención porque son animales diametralmente distintos, ¿ya? La serpiente es un animal astuto. No sé si a alguien le gustará tener de mascota una serpiente en la casa y presentársela a la visita. Mira, mi mascota. Ninguno de nosotros, sobre todo venenosa, una víbora venenosa, etcétera, no podríamos exhibirla. Pero aquí el énfasis no está en lo ponzoñoso de una víbora, sino en la prudencia. Pero hay algo que quiero resaltar. Tiene que ver con la sensibilidad de una paloma. Fíjense que el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver más adelante, que representa el poder de Dios, que representa la acción de Dios como Dios mismo obrando sobre sus criaturas para capacitarles, para llevarlas en victoria, es el Espíritu Santo, el poder de Dios, las operaciones de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Pero aún así, el Espíritu Santo es tan sencillo y tan sensible como lo es una paloma. Y es cosa de ver cómo es una paloma. Cuando usted se acerca a la paloma y le chispea los dedos, la paloma inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Emprende su vuelo. Nosotros, hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Lo apagamos, dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Es decir, tiene esa sensibilidad, por eso que el Espíritu Santo también desciende, yo hago esa analogía, como paloma. No solamente en la forma, sino que también en el fondo, ¿cierto? De esa sensibilidad y sencillez de una paloma. O sea, el Espíritu Santo aquí aparece en la persona del Señor Jesús. Y veamos la parte que omite aquí el Evangelio de Juan. Menciona solamente el caso del bautismo del Señor Jesucristo, pero mire lo que agrega Juan en el capítulo número 3 de Mateo. En el capítulo número 3 de Mateo, versículo número 11. Si alguien lo puede citar. Capítulo número 3 de Mateo, versículo número 11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Muchas gracias, hermano. Aquí nuevamente Juan el Bautista hablando. El bautismo de Juan, bien sabemos que era para arrepentimiento, ya llamar la atención a un pueblo tozudo, rebelde, delante de Dios, para que pudieran cambiar de manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es como decir, cambien de manera de pensar porque el reino se ha acercado. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Pero aquí anuncia algo más tremendo en el futuro. Que el que viene tras mí, es decir, el propio Señor Jesucristo, a quien lo acabamos de leer en Juan, él bautizó, él, a su vez, iba a bautizar a los creyentes, ¿cómo lo dice acá? En Espíritu Santo. Y comienza a abrirse este tema del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que lo veíamos así, de manera muy particular como introducción, en el Génesis capítulo 1, capacitando a los artífices ahí en Éxodo. Pero este Espíritu Santo tiene un ministerio más amplio que eso. No solamente descendió sobre el Mesías, el ungido, lo acompañó durante todo su ministerio, sino que ahora iba a ser también motivo de bautismo para los que iban a seguir a Jesús. Ahora, aquí el texto dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay dos bautismos que aparecen. Fíjese usted que es muy importante precisar eso. Aquí no está hablando de un bautismo solamente. Está hablando del bautismo en Espíritu Santo, uno. Y dos, bautismo de fuego. O en fuego. ¿Por qué le quiero hacer esta salvedad? Porque esta es la gran y mala interpretación del mundo pentecostal, que dice que el fuego que se refiere al versículo número 11 tiene que ver con el fuego de las lenguas que fueron repartidas ahí en Hechos capítulo 2, ¿ya? El día de Pentecostés. Y por eso que ellos enseñan, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, tiene que sentir un fuego, un ardor. Hace una semana pasé por aquí una iglesia, no sé si por Tocornal para arriba o por Cordero para arriba, y decía el fuego, no sé cuánto se llama, fuego y poder, algo así. Buscan fuego. Pero fíjense que el fuego, hermano, tiene una connotación muy particular. El fuego es juicio. Porque habla de la santidad de Dios. Habla del justo juicio de Dios. Y Dios va a castigar con fuego el pecado. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Por eso que acá no es un bautismo que está tipificado en el Espíritu Santo y en el fuego. Aquí hay dos bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo, que es uno, que es el que vamos a estudiar, y el bautismo en fuego, que es otro. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es así? ¿Es una interpretación? No. El mismo versículo siguiente declara eso. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano. ¿Y qué es lo que dice? Y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El contexto es claro. Aquí le está hablando a la generación de víboras, ¿ya? Está hablando a la multitud, entre ellos la generación de víboras, en el versículo número 7. ¿Ya? ¿Quién nos enseñó? Que hemos recordado esa. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, están los grupos de los salvos, de los que realmente se arrepienten, y está el grupo de los inconversos. Los salvos ciertamente recibirán el Espíritu Santo, que es el tema que nos convoca.
Y ahí aclara de que dice que su trigo está en su granero.
Ahí quería justamente. Exactamente. Entonces, ese versículo, en primer lugar está hablando de un grupo, de los creyentes, y en segundo, de los inconversos. ¿Ya? Los inconversos, los que accedían a este llamado, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Decía el profeta, solamente los creyentes. Solamente sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es un principio. Ellos van a tener el privilegio de recibir el Espíritu Santo, que es el privilegio que tenemos ahora los creyentes. Pero los inconversos, aún vestidos de religiosos, no van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sino que van a ser bautizados, que es terrible lo que voy a decir, lo dice la Escritura, en el infierno, en fuego. Y no solamente en el infierno temporal, en el Hades. Porque el Hades ahora es un lugar de tormento, ahora, actualmente. Sino que el Hades va a ser arrojado ¿dónde? Ahí se va a cumplir el bautismo en fuego. Va a ser arrojado al lago de fuego, para siempre, jamás. Que es la muerte segunda. Ahora, efectivamente, llegando al versículo 12, seguimos analizando estos dos grupos. Su aventador. El aventador es una herramienta que usa... ¿no es cierto?
El granjero,
el que trabaja en el campo para limpiar justamente el trigo de la maleza, el trigo de la cizaña. ¿Ya? Ahora, efectivamente, acá hay una revelación de propiedad. El aventador está en su mano. Este es el Señor. El juicio lo va a establecer el Señor. Está en su mano y limpiará su era. ¿Ya? Su era es solamente de él. Es como la viña del Señor. Nosotros tenemos un dicho muy popular. De todo hay en la viña del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir que hay de todo en la viña del Señor? En la viña del Señor hay uvas nomás, hermano. ¿Ya? No hay variedad de cosas como nosotros hemos enseñado y un Dios tolerante y desordenado y caótico. No, no, hermano, no es así. Estamos tratando sobre un Dios santo. Que por misericordia nosotros somos aceptos delante de Él. Pero si no fuera por su misericordia, seríamos consumidos, hermano. En su era, en su viña, están los elementos que Él soberanamente decide tener. Por lo tanto, es Él el propietario de esto. Está en su era y Él limpiará su era. Y recogerá, ¿qué? Su trigo. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, propiedad de Él. Su trigo le pertenece. Y la va a apartar en un lugar seguro, en el granero. Y quemará, no dice su paja, sino que la paja en fuego que nunca se apagará. Me hace pensar muchos pasajes. Por ejemplo, hay un pasaje en Tesalonicenses que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ya? para muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La Biblia lo dice claramente, Tesalonicense dice, Dios no nos puso para ira. La tribulación es ira de Dios. ¿Osa alguno de nosotros decir que vamos a pasar por un tiempo de ira? ¿Acaso la muerte de Jesús no es suficiente para librarnos de la ira venidera? Es un insulto al Señor. Sobre ellos sí vendrá destrucción, pero su iglesia es puesta aparte. Así como la paja es puesta en el granero, así la paja, su trigo será puesto en el granero, la paja será puesta en el fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, acá vemos la separación, de manera que existe el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Es una aclaración. Ahora, saltemos, hermano, por favor, a Hechos, capítulo número 1. Vamos a leer, por favor, del versículo 1 al versículo 9. Voy a dar lectura. Hechos capítulo número 1, versos 1 en adelante. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense que en Mateo 3 habla de bautismo en Espíritu Santo. Aquí, Hechos 1.5 dice, bautismo con el Espíritu Santo. Nunca existe el bautismo del Espíritu Santo, una falsa doctrina. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento, en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, la Chequiná, que le ocultó de sus ojos. Esta nube gloriosa, la misma que nos va a venir a buscar. Bueno, acá está escribiendo Lucas, ¿cierto? Lucas escribió el libro de los Hechos. Tiene la particularidad, Lucas, de haber escrito todo esto. ¿Por qué? Porque él no estuvo con el Señor Jesucristo para saber todas estas cosas, sino que él indagó diligentemente para comprender y para notificarse de lo que había ocurrido. No es menor lo que ocurrió con este Lucas. Y le escribe a un tal Teófilo, ¿cierto? Porque Lucas habla de eso también. Este Teófilo se dice que era un miembro de gobierno, tenía algún cargo menor, ¿ya? Algunos interpretan de que es una especie de seudónimo. Teófilo es como amante de Dios, Teo, Dios, Filo, amor, es como decir amador de Dios, es una interpretación que dan algunos, pero principalmente un hombre que le surtía de información, tenía sus fuentes también este Lucas. Tan interesante el libro como pincelada. El Evangelio de Lucas y lo que hizo Lucas. Lucas es el único que registra en su Evangelio, no siendo discípulo del Señor, que Jesús en el huerto de Getsemaní llegó a tal extremo su aflicción que su sudor era tan intenso que goteaba como gotas de sangre. ¿Ya? Y también dice que el Señor mandó ángeles para fortalecerle. Dato interesante. Este es Lucas, el que indaga de esta manera minuciosa para poder traernos la verdad. El Señor lo usó, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está hablando de los apóstoles, los que fueron apóstoles. El Señor les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo. Ya vamos a llegar después allá. Por ejemplo, en Juan 14. El Espíritu Santo viene a ser el reemplazo del Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice él, ahora está en vosotros, pero después estará, está con vosotros, pero después estará en vosotros, dentro de ustedes, ¿ya? Por eso que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada en él. Promesa del Espíritu Santo. Ahora, el pasaje que quiero enfatizar acá es que después que ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta política no equivocada, porque debemos entender que Israel, desde que nace, ellos buscan la consolidación de su reino, estabilidad, paz, prosperidad y el Mesías que lo gobierne. O sea, desde chiquitito un judío sabe que él, observante obviamente de la religión, sabe que el Mesías ha de venir y restaurar Israel. Desde los tiempos remotos han tenido su esperanza en el Redentor. Entonces, la pregunta no está absurda. ¿Restaurarás ahora, después que todo esto ocurrió, después de que murió, después que resucitó y que 40 días se ha aparecido con pruebas indubitables, ¿se restaurará el reino de Israel ahora? Y él le responde, no toca a vosotros, a los apóstoles, conocer o saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el tiempo y la hora?
Nadie la sabe.
La hora nadie la sabe. Solamente está en la potestad del Padre. Aquí hay un concepto de tiempos y de sazones. Hay un tiempo cronológico que es nuestro, temporal, valga la redundancia. Cuando nosotros hablamos de por ejemplo, de calendario, de año judío, el año 2000, a la fecha, etc. Tiempos. Pero sazones tienen que ver con el cumplimiento de los tiempos de Dios. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Para nosotros 1000 años, para el Señor, es un día. ¿Ya? Esos son los tiempos y las sazones. No les fue dado a los apóstoles conocer esos tiempos. Quizás qué cara habrán puesto, hermano. Porque lo único que busca el judío es que se restaure Israel. Y que saque a todos los invasores de su tierra. En este caso, los romanos. No hay tiempo para eso, les dijo el Señor. Pero el versículo 8 les entrega esta bendita esperanza. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les promete el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo es la promesa, la gran promesa del Mesías para los suyos. No podían ser testigos sino antes recibir el Espíritu Santo. O sea, hermano, yo no puedo predicar, no puedo enseñar a nadie si no tengo el Espíritu de Dios. ¿Ya? Porque no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Se acuerdan lo que leíamos? No en vano leímos capítulo 31 de Éxodo. Él le dio la capacidad en sabiduría y en inteligencia para poder hacer esto y aquello. Es decir, el Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para poder ser testigos de Dios. ¿Ya? Ahora aquí hay una labor apostólica, como nosotros sabemos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Es como una especie de enseñanza helicoidal, ¿ya? No sé si helicoidal es el concepto. Nosotros partimos aquí, ¿cierto? En Jerusalén, simbólica. Y empezamos a crecer así, ¿ya? Normalmente la gente quiere predicar el Evangelio en tierras remotas, ¿no es cierto? Irse a la India, irse a China, porque ese es el llamado. Y no le predica ni siquiera al que está al lado. No sé si me entienden. La predicación comienza por casa. Claro, pues si yo tengo mal testimonio con mis vecinos, ¿cómo yo voy a ser un paladín del Evangelio lejito. No, yo tengo que dar testimonio a los que me rodean de que yo soy creyente. Gran enseñanza entre paréntesis. O sea, viene la promesa del Espíritu Santo que se quedaran en Jerusalén porque iban a ser investidos de poder. De poder de lo alto, ¿cierto? El Espíritu Santo les podría ser testigos de Dios, no antes. ¿Me entienden? Ahora, el Espíritu Santo tiene esa particularidad, que en el Antiguo Testamento venía, se iba, ya lo vamos a ver, pero ahora, a partir de este versículo, el Espíritu viene y se queda en cada creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo ahora está aquí, morando en cada creyente, haciendo de vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? En el lugar de Cristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, no solamente nos vamos a ir los creyentes, sino que también se va a ir el Espíritu Santo. Y su trabajo en el futuro va a ser tan igual como lo fue en el pasado. Va a venir, va a ayudar y darles competencia a los testigos, porque van a haber testigos que prediquen el Evangelio, no testigos de Jehová, no vayan a confundir, sino que predicadores del Evangelio del Reino. Y el Espíritu Santo va a regresar. El único que tiene el privilegio de que el Espíritu Santo esté y nos acompañe y sea nuestro paracleto, es decir, que ande al lado nuestro todo el resto de nuestra vida, somos nosotros los creyentes. O sea, este Espíritu de Dios que hemos visto se remontaba ya al Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Que se movía ahí el Espíritu Santo, que capacitaba a los suyos, que el propio Juan el Bautista anunció que él, el Señor Jesucristo, iba a bautizar en o con el Espíritu Santo, ya se está haciendo una realidad. Aquí el Señor Jesucristo hablando, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sigamos avanzando. Capítulo 2, versículo 4. Un tema archiconocido, lo estuvimos observando en las clases pasadas. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, el Espíritu les daba, ¿no es cierto?, la competencia de hablar. O sea, no hay ningún mérito aquí en nosotros. Por eso cuando, no sé si le ha ocurrido a usted, alguna persona le ha dicho, nunca me voy a olvidar de lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Si yo no lo hice. Y eso debe ser, hermano, porque es para su gloria. Esos momentos cuando uno experimenta esa realidad, esa, no sé si decirlo, experiencia, y uno después ni se acuerda, es porque lo hizo el Espíritu de Dios para su gloria. Dios siempre obra para su gloria. Aquí Dios les da la competencia a los apóstoles para que hablasen nuevas lenguas, según Él, el Espíritu, les daba que hablasen, porque Él es el que daba la competencia. El Señor Jesucristo les dijo, recibiréis poder, porque vas a recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, de ahí comienza este estudio del Espíritu Santo, para poder comprender que por mano de los apóstoles se comenzaba a impartir el Espíritu Santo, ¿ya? Y que ya lo estudiamos. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo de los creyentes? Son muchos los puntos que tenemos que abordar. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo hace una obra instantánea, automática, simultánea también, el día de nuestra conversión. Lo voy a enumerar acá. Voy a borrar esto de la Trinidad. ¿Ya? Ya hemos hablado bastante de uno... del bautismo, ¿cierto? Con ¿qué más?
En
por y por. Una pequeña palabrita, hermanos, cambia el sentido de la doctrina, porque no existe el bautismo del Espíritu Santo, porque el que bautiza es Cristo. Increíble, Juan el Bautista lo dijo, y él lo bautizará en Espíritu Santo, y él lo bautizará con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Quiero hacer un breve aclaratoria. Hoy día se pretende enseñar lo siguiente, ponga atención, hermano. Esos textos los vamos a citar después, no se preocupen. El Señor dijo, todo pecado contra el Padre y contra el Hijo es perdonado o puede ser perdonado en este siglo y en el venidero. Pero el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cierto? Así lo enseñó el Señor Jesús. ¿Cómo se ha interpretado ese pasaje? Que el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Pero sí usted puede blasfemar contra el Padre y es perdonado. Puede blasfemar contra el Hijo y es perdonado. Esa es la enseñanza. Yo le pregunto, hermano, ¿esa es la enseñanza? O mejor dicho, ¿esa puede ser la enseñanza? Habría una tremenda contradicción. O sea, dice, ¿cuánto más castigo merecerá el que pisoteare la sangre de quién? De Jesucristo. La blasfemia contra el Hijo también va a ser condenada. No es la enseñanza. ¿Por qué quise citar ese pasaje? Porque hoy día toda la enseñanza y el cúmulo de enseñanzas pentecostales y todos sus derivados, ¿ya? Enseñan que el Espíritu Santo tiene una importancia preponderante y más preponderante que el Padre, inclusive, y que el Hijo. Esa no es la enseñanza bíblica, hermano. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y ambos, o mejor dicho, y cada uno de ellos se debe el respeto y la adoración como Dios. Y todo tiene un orden. Porque hay una misión, un objetivo, un propósito de cada persona de la Trinidad. Lo vamos a ir viendo también. Entonces hoy día se enseña o se pretende enseñar que el Espíritu Santo es el lo que debemos nosotros adorar. Hay alabanzas que se han creado. Ven Espíritu Santo, te vamos a alabar, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo. Y eso no es correcto. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo tiene la función de glorificar a Dios en todos los hechos, sea de palabra, sea en obra. El Espíritu Santo glorifica al Señor. Él tomará de lo mío, Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, así dice. Ya vamos a leer esos pasajes. Entonces acá, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo hace una obra instantánea, simultánea, en el momento de nuestra conversión. Primero, el bautismo. No del bautismo del Espíritu Santo, sino que con, en o por. ¿Ya? Número dos. El sello del bautismo. ¿Ya? Ojo con eso. Número tres. La unción del Espíritu Santo. Número cuatro. Las arras del Espíritu Santo. Eso ocurre automáticamente, simultáneamente en el día de nuestra conversión. Sin eso, nosotros no podemos ser salvos. Sin eso. ¿Ya? Es decir, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Y recibimos las arras del Espíritu Santo. Bien brevemente, porque esto es como una gran introducción lo que he comentado en esta mañana. El bautismo con el Espíritu Santo es lo que nos pone en Cristo. La palabra bautismo significa tomar algo e introducirlo dentro de algo, ¿ya? Identificarlo con algo. Como nosotros estamos en Cristo, algo ocurrió para que estemos en Cristo. Ese algo se llama bautismo con el Espíritu Santo. No tiene que ver exclusivamente con espectáculo y temblores y corriente eléctrica, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un cambio de estado. Éramos condenados, ahora somos salvos. Y eso se produce con el bautismo, con el Espíritu Santo. Eso en primer término. Segundo, sello habla de propiedad de Dios. O sea, ningún sellado se podrá perder. Esta expresión sello se usaba para el que tenía animales, por ejemplo. Le voy a contar una anécdota para distender un poquito. Una vez íbamos con mi mamá a Cartagena, en tren. No sé alguien si fue en tren. Era todo un choque, una odisea, porque por ahí, no me acuerdo por qué pasada, apedreaban el tren. No sé si a alguien le tocó. Entonces los que vendían Pilsen, vendían Coca-Cola, qué sé yo, porque es todo un show viajar en el tren en ese tiempo. Decían, ya, todo abajo porque vienen los piedrazos. Y literalmente todos nos tiramos abajo y llovían las piedras. Y apedreaban el tren. Bueno, ¿por qué me acordé de esto? Porque el tren se demoraba como 3 o 4 horas a llegar a Cartagena. Toda la mañana viajando en tren. Era interesante pero cansador. Y en medio del camino, el tren atropelló, eran como 10 vacas que se cruzaron en la línea y el olor a carne que salía, pero era impresionante. Nos bajamos todos los pasajeros y mirábamos pedazos de carne, de pata, de no sé. Pero era un escándalo, lleno de sangre por todos lados. Entonces, lo primero que nos preguntábamos, ¿de quién serán todas estas vacas? Y había un pedazo de vaca, un tuto de vaca, no sé cómo decirlo, una pierna de vaca, con un tremendo sello marcado, una marca. Entonces, claro, estas reses uno va entendiendo que no las puede vender si no tienen, no están inscritas, pues si no se transforma en un comercio ilegal de carne, ¿ya? Entonces el dueño tiene que identificar sus vacas, tienen como un sello de identidad, ¿ya? Y eso existía en el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando había, mira, tremendo recorrido que hicimos a Cartagena para entender esto. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba este tema del sello, él enseñaba con cosas muy simples, muy cotidianas, ¿ya? Siempre lo he dicho, enseñaba a través de un árbol, de la vid, del pan, de un pastor, de los pastos. Era una teología muy simple. Nosotros hemos sofisticado todo y hemos hecho muy complejo el Evangelio, pero el Señor predicaba de una manera muy simple. Y una de las cosas que habla el sello es justamente lo que ocurría en el tiempo. El dueño de su ganado demostraba que era de él a través de este sello. Este sello que no se puede borrar, es indeleble, para aquellos que insisten en que la salvación se pierde. Si el que es sellado hoy día, hermano, lo será por toda la eternidad. No puede ser que él ande sellando, borrando, sellando, borrando. Eso lo hacemos nosotros. Por ejemplo, una relación, por ejemplo, matrimonial, voy a poner casos matrimoniales. Te perdono, ya, se perdona. Y después nuevamente se enoja. Se perdona, se enoja, se perdona, se enoja. Pero esa relación no se debe diluir por el perdón y el enojo. No sé si me entiende. ¿Cuánto más en esta relación eterna de nuestro Salvador con nosotros? Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos sella. ¿Ese sello lo hace quién? El Espíritu de Dios. Es decir, ningún sellado va a ir a parar a las llamas del infierno. Ese es un pecado terrible, es una blasfemia contra Dios soberano. O sea, Dios te puso el sello, soy salvo hoy día. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos. Eso no es bíblico, no tiene ningún asidero en las Escrituras, hermano. Y eso lo hace simultáneamente el Espíritu Santo. Número 3, que se nos fue el tiempo. Vamos a hablar también de la unción del Espíritu Santo. Unción, vamos a recorrer algunos pasajes del Antiguo Testamento, tiene que ver con el derramamiento de un aceite. Unción es óleo, ¿ya? Es aceite. Así como en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo se veía este símil de derramamiento de un ungüento, de un óleo. Óleo es aceite, ¿cierto? Que derramaba desde la mollera hasta los pies. Era un símil de lo que el Espíritu Santo haría en el futuro con cada creyente. Es decir, nos cubre, hermanos, no me cabe la menor duda que esta unción explica este criterio que nosotros siempre decimos, que Dios nos mira a través de su Hijo. No puede ser de otra forma. Nos mira a través del manto de justicia del Salvador. ¿Gracias a qué? Gracias a la unción del Santo. Él nos ungió, nos, es como decir, nos distinguió. Esa es la palabra, distinguir. Cristo es el señalado. Ustedes saben que la palabra Cristo es lo mismo que Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, porque la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Pero ambos términos hablan de una sola cosa: el señalado, el que está distinguido, el que está respaldado con la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo. Así como cuando Cristo se bautizó y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Así dijo Juan el Bautista. Así también nosotros. Él nos unge. Cada uno de nosotros somos señalados por Dios. ¿Ya? Una seña, una muestra de que somos de Él. Y número 4, vamos a hablar también de un hecho que el Espíritu Santo hace inmediatamente, que es la garantía de nuestra salvación. Es un documento legal. ¿Sabe cómo se comprende mucho este documento o el concepto de este documento? En la enseñanza de el samaritano. Cuando el Señor le enseña al maestro de la ley acerca del buen samaritano, toma el samaritano al hombre medio muerto que iba de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Estaba moribundo. Lo toma, se lo lleva a la asistencia pública, que se llamaba en ese tiempo mesón. Se lo lleva al mesón y ¿sabe lo que él hace? Paga. Y el resto te lo doy cuando vuelva. Esa garantía de propiedad es la que hace el Espíritu Santo. Es decir, nosotros legalmente somos de él. Es como cuando se produce la adopción de un hijo, ¿cierto? Esta adopción no es a los compadres, ¿ya? Quiero tener un hijo adoptado, ya, te vas para mi casa y no, tiene que haber una garantía, una legalidad. Es decir, cuando el Señor nos habla a través del apóstol Pedro, que nosotros fuimos escogidos por Dios para una herencia incorruptible en la gloria, inmarcesible. ¿Se acuerda cuando dice ahí en Pedro capítulo 1? Esa garantía de herencia, hermano, la hace el Espíritu Santo. O sea, está todo hecho y todo lo suficientemente necesario para ser salvo. ¿Se da cuenta? Y esta obra del Espíritu Santo es la que debemos conocer bien, para que no se nos enseñe que el Espíritu Santo es solamente milagro, es espectáculo, ¿no? Es mucho más que eso. Eso es solamente una expresión humana para gente incrédula. Porque las señales no fueron dadas para los creyentes, fueron dadas para los incrédulos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una misión mucho más trascendental y eterna que las cosas visibles. Tiene que ver con habernos puesto en Cristo, ¿no es cierto? Habernos sellado como propiedad, habernos ungido, ¿cierto? Con su unción santa, y habernos garantizado nuestra salvación. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano. Espero en esta introducción a este tema que el Señor nos ayude en las próximas reuniones a extraer más y más de esta doctrina de la, como se conoce, la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermano Olguita?
Una pregunta, hermano. Sí. No sé si me escuché bien.
Sí.
Cuando la iglesia sea arrebatada, es pregunta.
Sí.
Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo es retirado? ¿Escuché bien?
Por supuesto.
Ya. Entonces, me preguntaba yo por qué después de ese periodo, ¿no es cierto? Me parece, no estoy segura, de que el Evangelio, no sé si inmediatamente o después, ¿no es cierto? Que el Evangelio va a ser predicado nuevamente.
Sí.
Ya. Ahí los cristianos van a ser perseguidos. O sea,
los que sean escogidos en ese tiempo, ¿ya?, van a ser perseguidos.
Entonces, esa era la pregunta, porque si, por ejemplo, nosotros, la fuerza que para vivir todas estas situaciones que sean, que nosotros, gracias a Dios, estamos aquí súper cómodos, pero en otros países los cristianos son perseguidos.
Sí.
¿Cierto?
Sí, claro.
Entonces, en el tiempo del principio de la iglesia, cuando los cristianos eran llevados, ¿no es cierto?, al circo romano, qué sé yo, y todos eran comidos por leones, etcétera, claro, en prisión y todo eso, La fuerza para ellos soportar provenía precisamente del Espíritu Santo.
De todas maneras, sí.
Y para nosotros también ahora.
Por supuesto.
Entonces, en ese tiempo, si el Espíritu Santo va a ser retirado, digamos, cuando la iglesia sea arrebatada, en ese tiempo, ¿cómo va a ser?
Porque, entiendo su pregunta, sí.
Claro,
sí. No hay ninguna duda, a lo mejor no lo enfaticé más, no hay ninguna duda que el Espíritu Santo sigue obrando en lo suyo.
Sí, porque si no, no.
¿Cuál es la diferencia? En que ahora el Espíritu Santo mora acá, está aquí. Y por eso que el Señor nos transformó o nos constituyó en sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo se concluye esto? ¿Cuál es el comentario de los hermanos que nos han enseñado esto? Por ejemplo, voy a citar un solo pasaje. En 2 Tesalonicenses 2 dice: hay alguien que al presente lo detiene. ¿Qué cosa? El espíritu de iniquidad, el ministerio de la iniquidad, que es Satanás mismo, con toda su hueste y toda la maldad que se va a desatar en este mundo, no puede ser manifiesta si ese algo, primero, ese algo que está en medio, lo frena. Y se concluye que ese algo es el Espíritu de Dios. Es decir, y tiene una armonía en toda la interpretación, porque ¿qué es lo que pasa? Antes de que Cristo estableciera este nuevo pacto con la iglesia, el Espíritu Santo no estaba acá, sino que venía, cumplía su misión con los creyentes, y ojo, inclusive con inconversos. Ahí tenemos el caso de Balaam, el adivino, que fue usado por el Espíritu de Dios. O sea, soberanamente él puede también usar un inconverso, ¿cierto? Y después se iba. Venía, cumplía su función y se iba. Más cuando vino la iglesia y este nuevo pacto, el Espíritu se quedó como vicario de Cristo, vendrá otro consolador, decía él, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, y se quedó como vicario de Cristo. Más cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo nuevamente vuelve y comienza a retomar lo mismo que hacía en el antiguo pacto. Nosotros debemos entender que estamos dentro de un paréntesis profético. La iglesia que nadie vio, Pablo dice, un misterio que estaba escondido de los tiempos remotos. No lo vio ningún profeta. Vieron pinceladas solamente. Algunos hablaron de cosas que no lograron entender plenamente. La iglesia es un misterio. Pero debemos entender que el recorrido profético es con su pueblo Israel. Y en la semana 69, como lo dice Daniel capítulo 9, se detiene ese contador. Y entra un periodo que no sabemos de dónde vino, aunque sabemos, lo estoy diciendo en sentido retórico, de dónde vino y a dónde va. Nadie sabe en la iglesia. Desaparece la iglesia y continúa el recorrido profético con Israel, de la misma forma que lo hizo en el pasado. Es decir, para resumir, sí, el Espíritu Santo sigue obrando en lo suyo, pero no de una manera como ahora lo hace, que dentro de la... En una iglesia está la presencia del Espíritu Santo y es la que detiene la corrupción y las huestes de maldad que se podrían desatar en este mismo minuto. Es algo también increíble eso, hermano. Cuando la iglesia salga de aquí, lo que viene a este mundo es terrible. Si hoy día es difícil, imagínense sin el Espíritu Santo. No sé si se responde, hermano.
Sí, perfectamente bien. Qué bueno. Una cosita, chica. Yo tengo un texto... Bueno, es un par de hojas que en realidad con respecto a lo que el Señor Jesucristo sufrió y a la resurrección. Que sí, cuando usted habla de que sudaron, ¿cierto?
Gota de sangre.
La palabra.
O sea, dice, sudor.
Dice que a causa de la fuerte presión que estaba viviendo el Señor Jesucristo en ese minuto, dice que sí, que pasa si sucede así, de que por la presión, dice que se rompe los vasos sanguíneos, los que están más expuestos, se rompen y eso causa, digamos, sangramiento así como el que tuvo el Señor Jesucristo, porque él está totalmente como hombre, ¿no es cierto?, sufriendo toda la presión, el dolor y todas esas cosas, el miedo también y todo eso. Entonces,
sí.
Por eso es que él sudaba...
Hay un... en la página hay un artículo antiguo que yo subí, que se llama La muerte de Jesús. No sé si alguien lo ha leído. Y en ese artículo hay antecedentes de médicos que hablan de un mal que se llama, muy poco frecuente, que se llama hematohidrosis. ¿Ya? Hema viene de sangre, hidrosis viene de agua. Es decir, eventualmente en un estrés máximo de una persona, no es frecuente, pero puede ocurrir que las vías de la sangre se mezclen con las vías del sudor. Y en lugar de que salga sudor, sale sangre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, piensan algunos creyentes, científicos creyentes, que lo que vivió, según lo que dice Lucas, fue una crisis de hematohidrosis. Es decir, él estaba transpirando sangre por el estrés. ¿Ya? Bueno, hay varios elementos para decir ahí, no en vano lo escribe Lucas, que era médico, y lo otro es que el Señor sí estaba angustiado, la Biblia lo dice, estaba angustiado hasta la muerte. ¿Ya? Como hombre estaba con mucha angustia, no dudando jamás, pero él sufrió ese momento de Getsemaní. No en vano, dicho sea de paso, Getsemaní significa prensa de aceite. Él estaba siendo exprimido ahí, ¿eh? a lo sumo. Eso. Amén. No sé si alguien más tiene, sino algún comentario, hermano Román.
Una cuestión más nomás con respecto, ¿sí?, al sello en esos tiempos, yo también leyendo hace un tiempo atrás con respecto a eso, de estos hermanos que le estudian lo que en esos tiempos era. El sello era también aún más allá que lo que es aquí, que uno conoce aquí, que es marcar los animales, que correcto, es la marca, ¿no? Que se llama, que tiene casi siempre las señales del,
de propiedad,
del dueño, por del ejemplo, dueño. Las iniciales de su nombre. Normalmente es eso, o algo que ellos identifican. El sello en esos tiempos era aún más porque normalmente era un anillo.
Un anillo, claro, sí.
Y todo lo
que... lacraban.
Y tiene que haber sido poderosos los que lo tenían porque propiedad, lo que fuera que compraran, ponían su sello. Y cuando ese sello tenía, nadie lo podía quitar. O sea, era algo bien grande, poderoso. O sea, no, teniendo ese sello, nadie lo quitaba. Fuera que fuera, ya llega, pero supongamos que se presentase algo, pillaban el sello, no, esto le pertenece a tal persona y no se tocaba.
Claro.
A ese grado era el sello, ¿no? Pero normalmente era el anillo que marcaba.
Que lo marcaba, ya.
Marcaba lo que fuera propiedad de esa persona y nadie lo podía quitar.
Claro.
Y si aparecía el sello, pertenece a tal persona y ahí se dejaba.
Claro.
Nadie lo podía sacar de
ahí. Qué interesante lo que dice el hermano Román, porque me hace recordar los sellos del Apocalipsis. Y cuando Juan dice que se puso a llorar o muy triste, dijo, ¿quién será digno de desatar este sello? Porque nadie lo podía desatar. Pero había uno digno, que era nuestro Señor Jesucristo. Así es, el sello de Dios es un sello indeleble, un sello de propiedad que nadie lo puede borrar, ni adulterar, ni imitar, ni nada. Así que muchas gracias por su complemento, hermano Román. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, vamos a orar entonces, le damos las gracias al Señor por esta enseñanza, que es como una introducción al tema del Espíritu Santo, muy necesario para nuestra vida. El Espíritu Santo es que obra en nosotros, en este tiempo es el vicario de Cristo, no hay ningún hombre que pueda ser llamado.